Bueno, quiero invitarles a orar conmigo para que nuestros corazones escuchen la voz de Dios y la palabra de Dios y seamos obedientes a ella. Oremos. Amado Señor, te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor. Con gratitud de nuestros corazones, Señor, por el regalo tan hermoso, tan grande de poder estar en tu casa, alabar tu nombre, escuchar tu palabra, meditar en tu palabra, Señor, y el enorme privilegio que tenemos, tus hijos, Señor, de tener a tu Espíritu Santo en nuestros corazones, que nos dirija y nos guíe a la verdad, Señor. Gracias, Señor, por estas canciones, estas alabanzas que cantamos, Señor, que nos ponen en perspectiva correcta, Señor. Alinean nuestros corazones a tu verdad y te rogamos, Señor, que nosotros podamos responder a tu palabra en completa humildad, obediencia y sumisión, porque lo único que anhelamos o que debemos anhelar y desear en nuestras vidas es darte gloria y honra a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con todo nuestro ser. Glorifíquese en la predicación de su palabra, mi Señor, y que tu nombre, Señor, sea proclamado. Amén y amén. Bueno, la semana pasada estábamos terminando de estudiar el libro de Santiago y meditábamos en exhortación que el apóstol Santiago le daba a la iglesia, ¿no? Es interesante que Santiago quiere que los creyentes puedan ir en rescate de aquellos que se extravían. ¿Recuerdan el texto? También es interesante que la carta inicia dirigida a aquellos que están dispersos, ¿no? En los primeros versículos del capítulo 1, es interesante que termina llamándonos a ir por los dispersos espirituales. Pero hay algo que no sé si notaste, o lo vas a ver ahorita, pero Santiago capítulo 5, versículo 19 y 20, tiene un cierre abrupto, ¿no? Como un cierre en seco. Si puedes ir a tu Biblia en Santiago 5, vas a ver que hay un cierre abrupto, quizás es la palabra más exacta para definir lo que quiero dar a entender. No hay despedida, no hay bendición, no hay una doxología, no hay saludos personales, ni siquiera hay un amén, ¿no? El texto simplemente se detiene, es una exhortación sobre restaurar al hermano que se ha extraviado y ahí es todo. Para que entiendas el punto a lo que quiero llegar, nos es útil ver otros libros de la Escritura que son una carta similar a la de Santiago, al menos como la entendemos, una carta. Por ejemplo, en Filipenses 4, 20 a 23, este es el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Filipos, y él les dice, versículo 20, a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo los saludan. Todos los santos los saludan, especialmente los de la casa de César. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Y termina su carta dando saludos. Este es un típico ejemplo de un cierre de una carta de ese tiempo. Gálatas 6, 18, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Galacia. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, es el Gálatas 6, 18, sea con el espíritu de ustedes. Amén. Es un cierre. Colosenses, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Colosa. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acuérdense de mis cadenas. La gracia sea con ustedes. ¿No? Son cartas que tienen un cierre, que dan ese sentir de cercanía, de amor, de cuidado. Pero la pregunta que podemos hacernos con Santiago es, y hay otras cartas que terminan así abruptamente, pero la pregunta que podemos hacernos en este momento, ¿por qué un final así? Y son preguntas que muchos estudiosos se han hecho a lo largo de la historia de la interpretación bíblica. Para algunos estudiosos, este es un asunto de género literario. Es decir, no es tanto una carta grecorromana como quizás pensemos, dicen ellos, sino que clasifican esta carta de Santiago como una parénesis. La parénesis son exhortaciones, consejos y amonestaciones de carácter moral, ético y religioso. En muchos casos no tienen un sentido argumental lineal, es decir, que no tienen una consecuencia lógica. Para muchos estudiosos, este género literario encaja bien con Santiago porque son ideas desconectadas, dicen ellos. Bajo esta óptica, el final abrupto no es un defecto, sino es simplemente la forma en cómo termina este tipo de literatura. El problema con ello es que nosotros estudiamos la carta siguiendo el argumento anterior, ¿no? Dijimos o estudiamos esta carta afirmando que tenía una temática, era coherente de principio a fin. Así que, simplemente para saber responder por qué termina así, debemos recordar primero que el libro de Santiago es un libro inspirado por el Espíritu Santo. Por tanto, debo interpretar su cierre abrupto como un cierre intencional y deliberado, ¿sí? Si esta es obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo pretendía que este libro terminara de esa manera, con un fin y un propósito. Agregaría a esto de que entendamos que tiene un tono, la carta tiene un tono autoral. Es decir, hay una urgencia. Recuerden que en su momento cuando empezamos a estudiar la carta de Santiago dijimos, este es un pastor hablando a iglesias que están dispersas, posee un tono, posee un argumento, tiene un peso y una claridad pastoral. Es posible que Santiago no quisiera que la urgencia de sus exhortaciones perdieran la urgencia de la intención que él buscaba. Por lo tanto, esta abruptez es más deliberada. Termina justo en el llamado a restaurar, perseguir al hermano extraviado, y lo más probable es que no quería diluirlo con cortesías finales. Su propósito era que su argumento como carta resonara en el corazón de sus lectores. Que resonara, que el último imperativo, por ser el último, estuviera resonando en el corazón de su audiencia. Aunque sostengo que toda la carta es una unidad, él está esperando que la iglesia que escucha y recibe esta carta, recuerden que es una carta general, está escrita a varias iglesias, que los creyentes que reciben esta carta fueran invitados por ella misma a actuar. Si recordamos algunos textos en Santiago, Santiago ha exhortado a la iglesia porque es buena en escuchar, pero es muy mal en aplicar, ¿no? Entonces, creería que él está diciéndoles, no sean solamente oidores. Vamos, es tiempo de actuar, es tiempo de hacer. Quiero agregar a esto también el trasfondo teológico que particularmente nos da el Sermón del Monte. Y particularmente estoy pensando en las últimas palabras del Sermón del Monte del Señor Jesús en Mateo 7, 24 al 26, cuando Él les dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Versículo 26, todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó y grande fue su destrucción. Lo que el final de Santiago nos propone es llevar a la práctica lo que hemos escuchado. Por eso, teniendo como contexto teológico el Sermón del Monte, pienso que es lo que precisamente es lo que quiere estimular en la audiencia, de que llevemos esto a la práctica, de que seamos sabios, constructores, edificando todo lo que hemos aprendido sobre la roca. No es simplemente porque es descortés, o diría yo, no es simplemente por el estilo, como algunos sugieren. La idea es que debe resonar la intencionalidad con la que debemos responder al llamado de Dios a actuar con amor en rescate al que está extraviado. Debe resonar en nuestros corazones, hay algo por hacer, hay algo que debo hacer. Quizás en este punto nos preguntemos entonces, ¿qué hago? El texto tiene que ser aplicado, a eso es lo que quiero llegar. Los textos deben ser aplicados. Y aunque creo yo hemos venido desarrollando la aplicación de cada texto, me gustaría retomar Santiago 5:19, versículo 20, teniendo en mente el cierre abrupto
y la urgencia de la aplicación. Leamos el texto, ya lo hemos estudiado la semana pasada, pero leámoslo para refrescar nuestras mentes. Santiago 5, 19 al 20. Hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Santiago dice o está describiéndonos a nosotros como cristianos que han sido llamados al amor y al cuidado en la congregación de los santos. Esa es la exhortación de manera general para ti, para mí, si tú has nacido de nuevo, si eres creyente, eres parte de esta iglesia local, si eres parte de la iglesia universal, eres parte de una iglesia local, Dios te ha llamado al amor, al cuidado en la congregación de los santos. ¿Cuánto más entonces, si tengo esa responsabilidad de manera comunitaria, puedo yo pasarlo a las demás áreas de mi vida, nuestros hogares, nuestros hijos, particularmente nuestros matrimonios? Piensen esto, si somos llamados a ser instrumentos en las manos de Dios para el bien de otro creyente, entonces, te pregunto, y esta va a ser respuesta de algunos quizás, porque no todos van a poder responderla de la misma manera, pero te pregunto, si tú eres un creyente y estás casado, ¿quién es el creyente más cercano para ti? Debe ser tu esposa o tu esposo. Entonces, este llamado particular o general de ser instrumentos en las manos de Dios por el bien de otro creyente no es simplemente, es un acto caritativo, de cuidado, no es simplemente porque quiero proveer por las necesidades, es un llamado particular al cónyuge, esposo o esposa, para ser instrumento en las manos de Dios para poder servir en su matrimonio. Así que lo que haremos esta mañana, aunque el texto no habla sobre matrimonio, vamos a aplicarlo a una área específica en nuestros matrimonios. Santiago nos sugiere que debes verlo como una urgencia. Y esta urgencia está alimentada por un sentido de amor por mi cónyuge, por nuestros cónyuges. Partamos de lo siguiente. Hermanos, si Santiago ha enfatizado que tú y yo somos frágiles, que el error es contagioso, podemos vernos tentados por las sabidurías de este mundo. La tentación fácilmente seduce el corazón humano, se abre paso entre nuestros pensamientos y se anida ahí. Si nuestras pasiones nos pueden engañar, te pueden engañar a ti. Si nuestro corazón es un corazón engañoso y el desvío puede florecer en nosotros simplemente con una semilla sembrada hace mucho tiempo, entonces el peligro que corremos a diario en nuestros matrimonios es real. Nuestro cónyuge o nosotros mismos podríamos estarnos desviando incluso en este mismo momento. Eso nos lleva entonces a repensar en lo que hemos examinado en la última semana y a aplicarlo. Tú podrías estar diciendo en este momento, podrías estar pensando en este momento, bueno, mi esposa está aquí a mi par. Ella no está extraviada, ella no se ha ido, no se ha quejado, de hecho no me ha peleado, me hizo desayuno en la mañana, todo está bien. Podríamos caer en el error de decir que todo está bien simplemente porque estamos valorando cosas externas. Podemos decir mi matrimonio está súper bien porque simplemente estamos siguiendo la rutina. Hemos domesticado nuestros hogares con rutinas y decir, mientras la rutina avance, mientras la rueda del hámster siga corriendo, todo está bien. Y es ahí donde quiero citar a Gabriel García Márquez. Es la crónica de la muerte anunciada. Porque hemos asumido. Y para mí, asumir es simplemente la entrada hacia la negligencia. ¿Estás seguro que tu cónyuge está bien? ¿En qué nos basamos para decir que nuestro cónyuge está bien? Entonces empieza a resonar la urgencia de Santiago. Número uno, el extraviado se habría prevenido en gran medida si hubiésemos estado vigilantes. Eso no significa que vamos a eximir la culpa del que se ha extraviado. Pero quiero que pensemos en nuestros matrimonios. Es muy útil estos principios para todo tipo de relación, pero prácticamente o esencialmente vamos a estarlo meditando en nuestro matrimonio. Pero piensen esto, el extravío. Algunos de ustedes se han extraviado, dice el texto en Santiago. Entonces, el extravío en algún punto, en gran medida, pudo haber sido detenido. El problema es que no hemos sido vigilantes. Hemos asumido, hemos sido negligentes, hemos sido pasivos con las señales, las alarmas en nuestros matrimonios. Nuevamente, esta expresión de que en algún momento se pudo haber evitado el extravío no exime la culpa del cónyuge creyente. Porque él tiene que estar creciendo en la verdad de Dios. Amén. El cónyuge extraviado no puede decir, bueno, el pastor dijo que es tu culpa porque vos no te diste cuenta de mi extravío. No estoy diciendo eso. Lo que estoy tratando de poner en nuestros corazones con respecto a nuestros matrimonios es que debemos cuidar el corazón también de nuestro cónyuge. Es vigilar, por eso el sentido de vigilancia. No solo velo por mi condición espiritual a la luz del carácter de Dios. No solo estoy pensando en mi crecimiento espiritual, debo entender que Dios como esposo me ha dado el privilegio. Dios como cónyuge te ha dado este privilegio. Él ha establecido, que tú seas el guardián de tu cónyuge. Para ambos cónyuges. No solo para el esposo. Dios lo estableció, es tu privilegio, es tu responsabilidad, es tu trabajo. Dios te estableció a ti como el guardián del corazón de tu cónyuge. No el carcelero, y voy a explicar eso un poco más adelante, sino el guardián. Hay una gran diferencia, ¿ok? Mira lo que dice Hebreos 3:12. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en algunos de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Cuál es la advertencia del autor de Hebreos a esta iglesia, a la iglesia a la que escribe la carta? Hermanos, tengan cuidado, porque no sea que entre ustedes haya corazones malos de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Están ahí, están con ellos, están compartiendo, están celebrando, posiblemente están cantando las mismas canciones o himnos. Están orando por las mismas oraciones dentro de la congregación, pero el autor de Hebreos dice, da una advertencia, hermanos, tengan cuidado, estén vigilantes de sus propios hermanos para que no crezca el desvío en los corazones de ellos. Si eso es la verdad para la congregación, o es también la verdad para la congregación que tenemos en nuestros hogares. Es un espejo. Si es una práctica que debe ser cumplida en la congregación, debe ser cumplida también en la mini congregación o en la pequeña iglesia, como las solían llamar los puritanos, en nuestros hogares. Si yo debo tener cuidado en la congregación para que nadie tenga un corazón malo, lleno de incredulidad y se aparte del Dios vivo, lo debo hacer también en mi casa. Y particularmente en este caso, aplicándolo a mi cónyuge. No puedo cumplir ese texto si no estoy vigilando el corazón de mi esposa. Si no estoy cuidando el corazón de mi esposa. Es tu deber como cónyuge tener este tipo de cuidado. Tú y yo somos llamados a velar por el corazón de nuestro cónyuge. Tú y yo somos llamados a cuidar por el corazón de nuestro cónyuge. Piensa en esto, querido hermano. Piensa en esto, querida esposa, querido esposo. Hemos sido llamados a velar por el corazón de nuestra esposa, de nuestro esposo, según el caso. Es tu responsabilidad, es tu privilegio, y debes esforzarte por hacerlo. En Génesis 2:24, nos dice la palabra de Dios, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esto es fundamental para entender este tipo de vigilancia. Porque el fundamento de la vigilancia, el cuidado del alma y el corazón de nuestro cónyuge radica en esa unión que tenemos con nuestro cónyuge. Somos una sola carne. Todo lo que afecte a mi cónyuge me va a afectar a mí. ¿Entienden eso? Eso es lógica simple. Si somos una sola carne, lo que afecte a mi esposa me afecta a mí. Dicho de otra manera, si somos una sola carne, los pecados en los que yo me envuelvo privadamente, entre comillas, afectará sí o sí a mi esposa. Afectará nuestra comunión, afectará nuestra relación, afectará la forma en cómo la veo, afectará la forma en cómo recibo sus respuestas al día a día. Entonces, esto es crucial, porque no solo debo velar por mi corazón, también tengo la responsabilidad como esposo, en este caso como líder en mi hogar, de velar por el corazón de mi esposa. Este es el fundamento donde radica la importancia de la vigilancia del corazón. Somos una sola carne, Dios nos ha hecho una sola carne. Lo que afecte a mi cónyuge me afectará a mí. Este fundamento también radica en la forma en cómo Dios diseñó al hombre para ser el líder y el sacerdote en su casa. Él es cabeza de hogar, pero también la Escritura me enseña que la esposa tiene un rol y es de ayuda idónea. Esto no es cómo poner a alguien encima del otro, tienen un rol que desempeñar. Tanto el hombre como líder, como sacerdote, como pastor en su hogar, tiene la responsabilidad de velar por el corazón de su esposa. Su esposa como ayuda idónea tiene la responsabilidad también de cuidar y velar por el corazón de su esposo. ¿Sí me siguen? Si somos un solo cuerpo, significa que descuidar la salud espiritual de mi cónyuge es atentar contra mí mismo. Si somos un solo cuerpo, lo que afecte a mi cónyuge afectará, me afectará a mí, afectará a nuestro matrimonio, afectará a nuestro hogar, afectará a todo. Entonces, ¿qué es lo que quiero enseñarte, mostrarte? Es que no podemos darnos el lujo de ser negligentes ni pasivos en el cuidado del alma de nuestros cónyuges. No podemos ser pasivos con las cosas que afectan el corazón para los esposos de nuestras esposas. No podemos ser negligentes de las cosas que cargan, irritan el corazón del esposo. La esposa tiene que orar, discernir, preguntar y cuidar el corazón del esposo. Al igual que el esposo debe insistir y cuidar el corazón de su esposa. Como esposo eres el líder, el sacerdote, la cabeza. Es tu deber cuidar y proteger tu casa. Cuidar y proteger el corazón de tu esposa. Y como esposa Dios te ha llamado a ser ayuda idónea. Ambos están llamados a cuidarse el uno al otro. Y por eso el título de este sermón, Guardianes el uno del otro. No podemos vivir siendo cónyuges desinteresados. Cada uno ocupándose de su propia vida espiritual, de sus propias disciplinas espirituales, de su propia devoción. Por supuesto, Dios va a pedirte cuenta a ti. Pero es tu trabajo dentro de ese matrimonio, velar para que tu iglesia crezca. Para que tu esposa crezca en el conocimiento de Dios. Y como esposa, orar para que tu esposo crezca en el conocimiento de Dios. La vigilancia a la que estoy apelando aquí como principio práctico no es sinónimo de ser un policía espiritual o un carcelero de tu matrimonio. Lo que implica la vigilancia o la imagen que quiero poner en tu corazón o imprimir en tu corazón es la de un cónyuge que ama y se preocupa genuinamente por el bien del otro cónyuge. En ese sentido estoy usando vigilancia. La imagen aquí es el esposo que cuida. O la esposa que cuida, que se preocupa genuinamente por el bien del otro. Mira lo que enseña Hebreos 3:13. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Mi pregunta es, ¿cada cuánto dice el autor de Hebreos que debe ejercerse ese cuidado? cada día. ¿Por qué? Según Hebreos dice, no sea que alguno de ustedes sea endurecido. El cuidado del esposo, el cuidado de la esposa es sumamente importante para el bien del matrimonio. Como pastor, puedo verte una vez a la semana en el día del Señor. Si estás en mi grupo pequeño, puedo verte dos veces a la semana. Si me pides una cita, podemos vernos hasta tres veces durante esa semana. Pero te pregunto, ¿quién te ve diario? El esposo y la esposa se ve diario. Se ven a diario. Piensa en esto. Tu cónyuge te ve despertar. Tu cónyuge te... No, no quiero desalentar a nadie. Tu cónyuge te ve despertar. Tu cónyuge te ve dormir, te ve al acostarse. Tu cónyuge está en la prosperidad, en la enfermedad. No, esos fueron los votos que todos dicen. Tu esposo está en alegría, en el desánimo, pero está ahí. Pero hermanos, no eres un adorno. Tienes trabajo que hacer. Hermana, no es simplemente un adorno que embellece a tu cónyuge. Estás ahí con un fin y un propósito, guardar también el corazón de tu cónyuge, de tu esposo. Entonces, piensa en esto. Tú eres el centinela más cercano en la vida de tu cónyuge. No seas negligente. Estoy usando la palabra centinela porque estoy tomando prestado el término de Ezequiel. Lo vamos a leer en un momento. Pero tú eres ese centinela en tu hogar. Esposo, tú eres el centinela. Esposa, tú eres la centinela en tu hogar. El más cercano. No puedes darte el lujo de ser negligente, ni pasiva, ni pasivo. Si entiendes la importancia de la vigilancia del corazón, Proverbios nos dice, sobre toda la cosa guarden sus corazones, porque de él mana la vida. ¿Entiendes el rol tan determinante e importante que tiene el cónyuge dentro del matrimonio como un vigilante del corazón? Ezequiel 33:6. Sería útil que leyeras todo el capítulo, pero mira la advertencia en Ezequiel 33, versículo 6. Pero si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta, si el centinela ve venir el peligro y no anuncia, y por consecuencia mi esposa no es advertida del peligro, y la espada viene y se la lleva de entre ellos, ella será juzgada, dice la Escritura, por su propia iniquidad. ¿Sí? No está siendo excusada de su pecado. Lean el texto. Pero ¿qué dice Dios? Yo demandaré su sangre de mano del centinela, que no advirtió, que se hizo de oídos sordos, que volteó a ver para el otro lado viendo el pecado de su cónyuge. Léalo. Pero si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta y el pueblo no es advertido y una espada viene y se lleva a uno de entre ellos, él será llevado por su iniquidad. Pero yo demandaré su sangre de mano del centinela. Es cosa seria. La vigilancia en el matrimonio es esencial para la eficacia de ese mismo matrimonio. Esta vigilancia implica al menos dos cosas en las que quiero enfatizar, porque son las cosas en las que solemos luchar mucho como matrimonios. Primero, la comunicación. Y segundo, la comunión. Tendemos a confundirlos o tendemos a menospreciarlos. Pero la razón por la que no estamos vigilantes es porque no tenemos una comunión estrecha con nuestras propias familias. No tenemos una relación profunda con nuestra esposa. La razón por la que los conflictos crecen de repente es porque hay muy poca comunicación, pero no se están entendiendo de corazón. Entonces, el fundamento de la vigilancia radica en entender cómo puedo mejorar en comunicarme con mi esposa y cómo puedo crecer en comunión con ella. al día de hoy me sigue sorprendiendo la cantidad de creyentes, hombres que pueden creen como convicción que pueden tener una amiga femenina, en lugar de que ese lugar lo tome solamente su esposa. Es mi amiga, mi mejor amiga. Por supuesto, eso afectará a la comunión. La pregunta que quiero hacernos es, ¿cómo entonces ejerzo este tipo de vigilancia amorosa? ¿Cómo hago? Y hay tres cosas simples que quiero recalcar en nuestros matrimonios. El contexto nos sugiere la importancia de la oración. Entonces, traigámoslo al texto y a la aplicación. Oremos regularmente y mutuamente con nuestros matrimonios. No solo debo orar por mi cónyuge, sino también debo orar con mi cónyuge. ¿Entienden la diferencia de ambas expresiones? No es simplemente, bueno, ya oré por él. Debemos estimularnos y animarnos a orar juntos. Porque nada revela mejor el corazón de una persona que la oración. Hágalo orar. Que derrame su corazón delante de Dios y escúchalo. No sabe qué decir, ya eso es una gran alerta. Pero no vas a saber si no están orando juntos. No solo podemos o tenemos que orar con nuestro cónyuge, debemos orar por nuestro cónyuge. Y convertir la oración no en una rutina, sino en un hábito de vida que se vuelve orgánico en nuestras familias. Debemos insistir y empujar en esta dirección. En muchos casos de consejería, cuando se le pregunta al matrimonio, ¿por qué están así? ¿Están orando juntos? ¿Están leyendo la Biblia? No, no estamos orando, no estamos leyendo la Biblia. Puedes estar vigilante el corazón de tu esposa en estos tiempos de oración y en los que abres la palabra de Dios, en los que estudian un texto. La comunicación espiritual como un hábito natural. Lo que quiero enfatizar aquí no es simplemente preguntar, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas que lleve pan, mantequilla? Avísame porque voy a salir del trabajo y no me quiero desviar. Acuérdate que el tráfico en Managua a esta hora está fatal. No me mandes un texto, cosas así, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de entender el corazón. ¿Sabes cómo está realmente el corazón de tu esposa? ¿Sabes realmente en lo que está luchando? ¿Sabes realmente la área de necesidad espiritual que tiene? Hombres, esto es serio. Y hermanas, esto es serio. ¿Sabes por las luchas de tu esposo? Solo quizás podemos ver los episodios, las explosiones, pero conocemos el corazón realmente del esposo, qué es lo que está luchando, por qué lucha tanto con estrés, por qué lucha tanto con la forma en cómo lucha, qué está detrás de las cosas que hace, qué está realmente en su corazón, te está confiando en el Señor, está descansando en el Señor. No lo asumas, tienes que hablarlo y preguntar y decir cómo realmente está tu corazón, cómo estás, cómo puedo estar orando, cómo puedo apoyarte espiritualmente, cuál es el desierto por el que estás transitando, cuáles son tus dudas. Que está creciendo en tu corazón, que es maleza y que necesitamos con amor sacarlo para que no se convierta en un gran arbusto, que no te deja ver la gracia y la gloria de Dios. Entonces necesitamos orar y necesitamos hablar espiritualmente como un hábito natural en el hogar. No simplemente quiero saber, ¿cómo estuvo tu día? ¿Estuvo bien, Tony? Nos vemos mañana. No es así. Tengan como hábito que cuando conversan, el medio que los une no son sus dispositivos celulares. Presta atención con humildad. Presta atención. La idea aquí no es ser un sabueso de pecados en mi esposa o esposo o en el cónyuge. La idea aquí no es sentirme como superior sobre los pecados de mi cónyuge. Y por eso lo vigilo, porque desconfío de él. No es ese tipo de vigilancia la que estoy evocando aquí. Presto atención al corazón. Hermanos, un tirón de puerta no es solo un tirón de puertas. Hermanos, lavar los trastes hostilmente no es lavar los trastes hostilmente solamente. Quiero que entiendan que detrás de cada acción que está llevando el corazón humano, está en la profundidad de su corazón, hay cosas que está creyendo. Presten atención a los corazones de sus cónyuges. Las grandes crisis matrimoniales son producidas por pequeñas chispas que no fueron atendidas en su momento. Pequeñas chispas que no fueron atendidas en su momento. Una pequeña chispa sin duda puede terminar quemando todo un castillo. Y necesitamos ser diligentes y prestar atención al corazón de nuestros cónyuges. Entonces, cuida lo suficiente como para preguntar cómo está realmente el corazón de tu esposo o tu cónyuge hoy. Cuida lo suficiente como para atreverte a preguntar. ¿Estoy vigilando amorosamente el corazón de la persona con quien Dios me ha unido? ¿Estoy lo suficientemente cerca de mi cónyuge como para saber cómo está su corazón? El matrimonio es un gran termómetro espiritual y no puedes disfrazar los resultados. Yo puedo tener mucha capacidad o retener muchos conceptos. Yo podría tener estudios, pero la calidad espiritual, la madurez espiritual de mi hogar está definida por la condición espiritual de ambos. ¿Qué es lo que debe resonar en nuestros corazones? La vigilancia. El pecado no puede ser tratado como algo insignificante en nuestros hogares. No puede ser tratado como algo insignificante en nuestros hogares. Si amo a mi esposa, si verdaderamente amo a mi cónyuge, no puedo ser indiferente ante aquello que está destruyendo su comunión con Dios. Si amo verdaderamente a mi esposo, esposa, a mi cónyuge, no puedo observar su pecado y simplemente quedarme callado para evitar un conflicto mayor. Eso es cobardía. Y quizás la razón por la que quieres evitar mencionar el pecado son explosiones de ira del cónyuge, porque no sabe recibir una exhortación. Pero no puedes simplemente decir, bueno, él no sabe recibir reclamos, él no sabe recibir exhortaciones. Necesitas orar, porque es tu trabajo ahí. Vigilar el corazón. No es suficiente, hermanos, con solo conocer las necesidades físicas en nuestros hogares, en nuestros matrimonios. No es suficiente conocer las necesidades emocionales o económicas. Debemos conocer sí o sí las necesidades espirituales en nuestros hogares. Número dos, la misión del rescate no es para enseñorearnos, sino para buscar la restauración del cónyuge extraviado. Si no pude vigilar lo suficiente, si la habilidad de pecado en el otro cónyuge superó mi vigilancia, no, la misión ahí ahora es ir y rescatar. Tú, el cónyuge espiritual, dirías Gálatas 6:1, el que es más espiritual en este momento tiene que ir, no debe soltar. Y esta búsqueda de restauración no es con el fin de enseñorearnos sobre nuestro cónyuge, mira lo que estás haciendo, estás en pecado o estás mal, yo estoy bien. Noten que lo que Santiago enfatiza y lo dice dos veces es hacerle volver. No dice en ningún lado, recrimínale, acúsalo, hacerle volver. Entonces, nuestros conflictos matrimoniales en los que quizás tú estás dando el primer paso para resolver la situación en tu hogar, ¿qué es lo que estás buscando? Que tu esposo te diga, ¿sabes qué? Tenés la razón, vos tenés la razón, yo me equivoqué. O estás en búsqueda de la restauración en tu hogar. Estás buscando a la otra persona simplemente para desahogar tu ira, para dar mi versión de la situación. O simplemente quieres ganar la discusión para sentirte bien y no seguir pensando en el dilema o el problema. Gálatas 6:1, lo citamos la semana pasada, traigámoslo de regreso a la práctica. Hermanos, si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre. ¿Cuál es el trabajo? Restauración. ¿Cómo debo hacerlo? Con mansedumbre. Hay una advertencia, lo veremos en un momento. Porque solemos confundir las primeras expresiones del apóstol Pablo en Gálatas 6, porque dice, si alguien es sorprendido en alguna falta, esto no significa si alguien es sorprendido de manera infraganti en el pecado, ¿ok? Lo que el texto está diciendo, es decir, no encuentras a alguien o alguien es encontrado en el acto del pecado. Aquí la palabra original implica que el pecador que ha sucumbido al pecado ha sido sorprendido por el pecado. Es decir, alguien que no ha estado vigilante de su propio corazón, ha sido sorprendido por el pecado. Y Pablo dice, si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales ya lo notaron, ya lo vieron, ya vieron que el creyente no fue vigilante y sucumbió ante sus pasiones. El cónyuge no fue vigilante y sucumbió ante sus pasiones, pero el trabajo es ir. Ustedes que son más espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre. Esta palabra sorprendido es cuando un cazador sorprende a su presa por descuido. Y lo que está diciendo entonces es que este creyente fue sorprendido por el diablo, como dice Pedro. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esas son las mismas ideas en paralelo. Nuestro deber es restaurarlo. Te hago la pregunta, ¿amas lo suficiente a tu cónyuge como para confrontar su pecado? ¿Amas lo suficiente a tu cónyuge como para ir en busca de restauración y no simplemente que te dé la razón? ¿Amas lo suficientemente a tu cónyuge como para decir y ver, se está alejando y mi trabajo es ir por él y restaurarlo? ¿Amas suficientemente a tu cónyuge? Ve la manera de cómo debemos ir en mansedumbre. La exhortación y corrección que no viene acompañada de amor no es exhortación y mucho menos amor. Gálatas nos dice que debemos hablar con amor y verdad. No queremos confrontar el pecado en nuestros cónyuges simplemente para que se sienta peor. No queremos hacer eso. Como creyentes maduros en busca de la restauración, queremos venir a nuestro cónyuge para que él pueda ver la suficiencia y la belleza de Cristo. La meta de la corrección no es que nuestro cónyuge nos dé la razón, sino que juntos podamos venir y veamos a Cristo. Nuestro trabajo es restaurar con mansedumbre la advertencia, mirándonos a nosotros mismos, no sea que también nosotros seamos tentados. El que corrige a su cónyuge debe recordar que en el mismo instante su propia fragilidad. No es con arrogancia, no es con orgullo, no es con prepotencia, no es con superioridad que vengo a mi cónyuge. Es con la verdad del Evangelio. Pero recordando que yo también soy frágil. Y que mi trabajo no es simplemente enderezar moralmente a mi cónyuge, sino que pueda ver a Cristo y a este crucificado. Y juntos podamos volver al Señor. Así que ten presente la advertencia, cuidado hermanos, porque podemos volvernos fácilmente verdugos en nuestros matrimonios y no médicos del alma. Piensa en la forma en cómo respondes. La palabra de Dios dice que no respondamos con palabras ásperas, porque nuestras esposas son vasos frágiles, más frágiles. Cuidado con nuestras respuestas ásperas. Cuidado con nuestra exhortación áspera. Cuidado porque podrías aprovechar el pecado de tu cónyuge simplemente para sacar reproches, acusaciones, culparlo de que todo en el matrimonio está mal por él, o sacar una lista de las fallas pasadas que no han sido debidamente perdonadas o atendidas. El reproche, la acusación, culpar, no es corrección ni restauración. Parece más aplastar al cónyuge, ¿no? Y no es no te llama a aplastar a tu cónyuge, te llama a restaurarlo. Amados hermanos, la amonestación sincera es una muestra de amor y no de enemistad. Nos cuesta recibir la amonestación. Nos cuesta. Nos cuesta recibir la amonestación. Hay un sentido de orgullo y superioridad nublando nuestra mente y corazón, porque pensamos de que nuestro cónyuge no puede decir: yo creo que lo que estás haciendo no honra al Señor. ¿Y qué sabes vos? Yo creo que deberíamos repensar y meditar. Tal vez no lo dijo de la manera correcta y no lo dijo en el momento correcto, pero debo ser sabio, escuchar la voz de Dios a través de la voz de mi esposa. Y me está diciendo que no estoy honrando a Dios y debo tener temor del Señor. La amonestación sincera es una muestra de amor y no de enemistad. Y qué importante es reconocer esto en nuestros matrimonios, porque solemos responder con orgullo cuando nos amonesta el cónyuge. El esposo suele evadir su responsabilidad escondiéndose detrás de su título de esposo. Yo soy el esposo, yo soy el líder. Yo sé cómo son las cosas aquí en esta casa. La esposa suele responder muchas veces con la autocompasión. Déjame, que este es mi problema con Dios y conmigo. Así he sido siempre yo, no me vas a cambiar. Incluso hay mucha soberbia muchas veces. Cualquiera de los dos lados dice: y cuidadito vas a decir algo al pastor. Porque piensan que la amonestación es para dañarlos. Hay una severa desconstrucción del término comunión. Hay una severa mentira clavada en los matrimonios, porque solemos, y esto lo aprendí de alguien, que decía: nuestros pecados en nuestra casa son domésticos. Y eso es una tontería. O sea, les decía, no pueden salir de la casa. La amonestación sincera es una muestra de amor, pero debe ser hecha también con amor. No es solamente recriminar las fallas. ¿Cuál es el propósito de hacer ver el camino errado de mi cónyuge? ¿Qué dice el texto? Háganlo volver. Mi actitud como cónyuge es recibir la corrección con amor. De la misma manera, el creyente que exhorta debe hacerlo con amor. Les pregunto, hermanos, ¿cuántas veces hemos salido molestos, enojados, indignados, encaprichados en nuestra terquedad por el cónyuge que nos amonesta fielmente? Porque lo hemos llegado a ver como mi adversario en la casa. ¿Cuántas veces, al ser corregidos, en lugar de llevarnos a la reflexión, terminamos en una guerra de argumentos, en lugar de reflexionar sobre mi condición? Lo que hago es contraatacar. Es que vos así. ¿Por qué no simplemente nos callamos y miramos delante del Señor nuestro corazón? En lugar de simplemente sacar: espérame, vos me estás sacando esto a mí, déjame, yo aquí tengo apuntadas las cosas tuyas, espérate. Y empezamos a buscar. No es una guerra de palabras, no es una guerra de argumentos. Simplemente venir al Señor y reconocer que hemos ofendido a un Dios santo dentro de nuestro matrimonio. Un esposo puede tener mucha capacidad teológica, sin embargo, puede pecar de corregir a su esposa. Una esposa puede identificar correctamente el pecado de su esposo y, sin embargo, responder de manera que no glorifica a Dios, que no expresa mansedumbre ni confianza en el Señor. Por eso el apóstol Pablo escribiendo a Éfeso, dice lo siguiente, Efesios 4:15. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Al hablar la verdad en amor. Y suele costarnos muchas veces hablar la verdad en amor. ¿Cómo cultivar un corazón enseñable en el matrimonio? Aprendamos, hermanos, a atacar el pecado sin agredir al pecador. Esto es clave. Aprendamos a enfocarnos en el pecado. Y esto requiere madurez espiritual del cónyuge. Porque lo que solemos atacar es a la persona. Atacamos al transgresor, pero se nos olvida la transgresión. Pensamos que atacando al transgresor, corregiremos al transgresor, y lo que el transgresor necesita es el evangelio. Y por eso debemos atacar el pecado del transgresor, para que a través del evangelio el transgresor pueda arrepentirse y volver al Señor. ¿De qué te sirve corregir moralmente a tu cónyuge si espiritualmente está muerto? ¿De qué te sirve que siga una serie de lineamientos morales que te hagan sentir feliz si su corazón no está rendido al señorío de Cristo? Es cuestión de tiempo, es una bomba de tiempo. Por eso necesitamos aprender en nuestros matrimonios a apuntar el pecado, a señalar el pecado fervientemente, apasionadamente, sin agredir al cónyuge. Enfoquémonos en la esperanza que nos dé el evangelio y no solo en la corrección de las fallas. Resistamos la tentación de justificarnos o defendernos y escuchemos de corazón la corrección que viene de parte de Dios. Seamos agradecidos por la fidelidad y la convicción del cónyuge que se levante y se atreve a decirnos: no estás honrando a Dios así. Seamos vulnerables, humildes y rápidos para confesar nuestros pecados. Eso es lo que hace más enseñable el matrimonio. Otra vez, comunicación y comunión. Hablar de las luchas. Hablar de nuestros temores. Hablar de nuestras dudas. Y venir al Señor juntos en oración. Proverbios 27:5 dice: mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. Muchas veces hemos preferido el amor encubierto en lugar de ser reprendidos. Entonces, amados, ama lo suficiente como para enfocarte en la restauración de tu cónyuge con mansedumbre. Ama lo suficiente como para enfocarte en restaurar, no solo en corregir moralmente lo que está mal. Nuestros matrimonios deben ser un lugar seguro donde, como peregrinos, vigilamos nuestros corazones, nos exhortamos con la verdad y nos ayudamos a perseverar hasta que Cristo nos llame a su presencia o Él vuelva. Tu casa debería ser el lugar más seguro para el esposo y la esposa. Y por ende para los hijos. Esto no es perfección humanista, es un corazón sometido al carácter de Dios, de un padre, una madre que pide perdón a su esposo y a sus hijos. Reconoce su pecado y su maldad y viene con facilidad al Señor y no tiene temor de expresar la lucha en su corazón. Es un lugar seguro. La vigilancia y la exhortación está ayudándonos a formar ese lugar seguro. La exhortación de Santiago termina diciéndonos: si el extraviado que se arrepiente tendrá perdón, claramente en el contexto de Santiago 5, 19, nos está diciendo que el que hace volver al extraviado recibirá, ¿no?, será salvado de la muerte, y seguidamente dice sus pecados serán cubiertos en el versículo 20. Sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Claramente, el cubrir pecados aquí es ser perdonados por Dios. Es interesante que Pedro, en su primera carta, usa la misma expresión de creyentes perdonando creyentes y cubriendo pecados. Claramente, el perdón de Dios debe ser como una expresión del perdón conyugal. Mira lo que dice 1 Pedro 4:8, sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Por supuesto, hay una aplicación al matrimonio de ese perdón de pecados que recibimos de Dios. En nuestras fallas también podemos expresar perdón y perdonar a aquellos que nos ofenden. Qué bendición es que el matrimonio en el Señor puede disfrutar del perdón de Dios. Si has nacido de nuevo, si eres creyente, tú has disfrutado del perdón de Dios. Ya no estás en enemistad con Dios, dice Romanos capítulo 5. Ya no somos enemigos del Señor, ¿no? Antes éramos enemigos, ahora somos sus hijos. Hemos disfrutado del perdón de Dios y podemos venir al Señor porque nos perdona, es un Dios perdonador. Cuando nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos de nuestra maldad. Pero eso también tiene una implicación práctica en nuestras relaciones y en este contexto que estamos aplicándolo con nuestro cónyuge. Qué bendición es no solamente disfrutar del perdón de Dios, pero qué bendición es deleitarnos en extender el perdón que nosotros disfrutamos de parte de Dios hacia nuestro cónyuge. Cuán bienaventurado, aquí estoy tomando las palabras del Salmo 32, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Nuevamente, este es en relación a Dios, pero tiene una aplicación en nuestros matrimonios, porque tú no puedes disfrutar del perdón de Dios sin extender el perdón de Dios a otros. Así que es bienaventurado el matrimonio que es perdonado por su Señor y que fácilmente puede perdonarse mutuamente. Porque el fundamento del perdón conyugal está firmemente arraigado en el perdón de Dios de nosotros como pecadores. Mira la forma en cómo el autor, el apóstol Pablo, a la iglesia en Colosas lo dice. Colosenses 3:13. Soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, ¿qué dice? Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Punto. Nuevamente, somos llamados a expresar en nuestros matrimonios ese soporte, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros. Y si tengo una queja, ¿qué me está mandando a hacer Pablo? Ven a Cristo. Porque así como Cristo te perdonó, así tú también tienes que hacerlo. Pero pastor, es que usted no sabe lo que hizo mi esposo. Así como Cristo los perdonó, también así háganlo ustedes. Pero pastor, usted no sabe lo que hizo mi esposa. Así como Cristo los perdonó, ve y perdona también a tu cónyuge. Es lo que dice el texto. Por un lado, el cónyuge que debe advertir puede verse tentado a cubrir los pecados de su cónyuge de manera incorrecta, llegando a encubrir el pecado de su cónyuge. Y no es la idea aquí. La idea es que el esposo se vuelve un defensor de sus pecados, es decir, voy a ignorar el pecado de mi cónyuge, voy a mirar hacia otro lado en el pecado de mi cónyuge, voy a hacerme el de la vista gorda con el pecado de mi cónyuge. No es esa la idea de cubrir. La idea de cubrir es exponerlo ante el Señor, para que la obra de Cristo opere en el corazón y pueda obtener el perdón de Dios y yo pueda expresar perdón por lo que Dios está haciendo en la vida del cónyuge transgresor o extraviado porque yo he sido perdonado por la sangre de Cristo Jesús. Qué precioso eso. Amados hermanos, amados cónyuges, no confundamos una actitud de tolerancia pasiva hacia el pecado con el perdón de pecados. Tolerar el pecado no es que estás perdonando el pecado. Simplemente estás siendo pasivo. En su momento, toda esa carga va a aplastarte. El pecado debe ser expuesto, debe ser hablado, tiene que ser traído al Evangelio, tiene que haber perdón para el arrepentido. Pero tienen que venir al Señor. Los matrimonios que fracasan no son los que tienen más conflictos. Generalmente son aquellos que han perdido la capacidad de arrepentirse y perdonar. ¿Escucharon eso? Los matrimonios que más fracasan no son los que más pelean. Muchos pueden fracasar por sus pleitos, sí, pero los que más fracasan no son solo por sus peleas, son por dos cosas: falta de arrepentimiento y falta de perdón. El esposo no quiere arrepentirse y la esposa no quiere perdonar. O viceversa: falta de arrepentimiento, falta de perdón. Entonces, permíteme preguntarte, ¿hay en tu matrimonio alguna ofensa no perdonada? ¿O hay en tu matrimonio alguna ofensa a la que no te hayas arrepentido? El matrimonio es, hermanos, un instrumento de santificación en las manos de Dios. Dios nos regaló este privilegio de tener matrimonio solamente para el deleite o la felicidad de la pareja. No solamente para que nos apoyemos, no solamente para que procreemos hijos, no solamente para que perseveremos juntos en los caminos del Señor. La idea que debo estimular aquí para ti como esposo y para ti como esposa, eso es algo mucho más profundo, porque la meta del matrimonio es que mi cónyuge se parezca más a Cristo. Que nuestro cónyuge tenga la estatura del varón perfecto. Que nuestro matrimonio sea para la gloria y la honra de Dios. Y Dios ha diseñado el matrimonio más que para el deleite. No estoy diciendo que no puede haber deleite y felicidad en el matrimonio, pero más que eso, lo estipuló como un instrumento de santificación en nuestras vidas, para que su nombre sea glorificado. Así que, hermanos, ora lo suficiente para ser un instrumento en las manos de Dios, en tu matrimonio, para tu cónyuge. Ora para ser un instrumento en las manos de Dios de santificación para tu cónyuge. Dios puede estar hablando a través de tu esposa y lo estás ignorando. Hermana, Dios puede estar hablando a través de tu esposo y lo estás ignorando. Ignorando al Señor. Creo que ninguno de los dos lo deberías de ignorar, pero presta atención a lo que Dios está diciendo a través de quizás un pecador como tu esposo. Porque otra vez solemos ver el instrumento que viene a decirnos, ¿y qué me va a venir a decir este? Si aquí le tengo su retajil de cosas que ha hecho. Dios está usando a ambos creyentes en el matrimonio para la santificación, para humillarnos, para hacernos más como Jesucristo. Gloria a Dios por eso. ¿Habías pensado que tu cónyuge es un instrumento en las manos de Dios para que tú puedas ser más como Cristo? Creo que le debes una cena a tu cónyuge y decirle gracias. O primero, perdón por mis tonterías, amor. Pero gracias por que Dios te ha usado en muchas maneras para ver mi error, mi pecado y mi maldad. Y muchas veces he sido soberbio para no ver que Dios está hablando a través de tu voz. O la esposa, diciéndole al esposo, gracias mi amor por tu exhortación, por tu cuidado para nosotros, especialmente mi corazón. Entonces oremos, hermanos, para que nosotros podamos ser instrumentos en las manos de Dios en nuestros matrimonios. Ahora, si notaste, voy terminando, hicimos una reducción práctica del texto en tres cosas. Basándonos entonces en Santiago 5, 19, 20 y haciendo una aplicación al matrimonio, vamos a concluir con esto. Como cónyuge debo tener una actitud vigilante hacia el corazón de mi cónyuge. Como cónyuge debo tener un anhelo por su restauración y que él pueda perseverar en la fe. Sé que tenemos anhelos para nuestras familias y para nuestros matrimonios. Quizás estamos ahorrando para un viaje, vacaciones o cualquier otra cosa que estemos pensando hacer como matrimonio. Los matrimonios normales hacen eso, ¿oyeron? Piensan juntos, piensan en compartir cosas juntos. Nuestros hijos ya están creciendo, van a salir de nuestro hogar. Y estamos los dos pensando, ¿qué vamos a hacer ahora? Que ya no tenemos a nuestros hijos dentro de nuestro hogar. No es que ya no vamos a tener preocupaciones por ellos, pero ya no están de nuestro hogar. ¿Qué vamos a compartir más? Entonces, creo que esto es útil para cualquier etapa de nuestra vida. Una actitud vigilante hacia el corazón de mi cónyuge, un anhelo por su restauración y perseverancia en la fe, una disposición a perdonar sus pecados, así como Cristo los perdonó los míos. Y esto es una realidad que es posible en el Evangelio. Que es posible porque ambos cónyuges están viendo a Cristo. Es posible porque ambos cónyuges están nutriendo sus corazones en la verdad del Evangelio. Y están compartiendo constantemente esto. Quiero animarte a no ser negligente. No permitas que las mentiras del mundo y Satanás roben el gozo en tu propio matrimonio. El Señor nos ayude a poder vivir para la gloria de su nombre. Oremos. Amado Señor, te damos gloria y honra a ti, Padre, por tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor, por estimular nuestra fe, animarnos en nuestro caminar, por ayudarnos, Señor, a perseverar en los caminos tuyos, Señor, y pensar, Dios, en nuestros matrimonios, la responsabilidad tan grande que nos has dado, particularmente al líder de ser cabeza y sacerdote en su hogar, pero también el privilegio que le has dado a la esposa de ser ayuda idónea. Cada quien en su rol y desempeñando su llamado, ha sido también llamado por ti, Señor, a cuidar el corazón del esposo o la esposa, a tener un anhelo profundo para que nuestro cónyuge madure en la fe, crezca en el conocimiento de Dios. Que pueda su ser interior ser animado, fortalecido en ti. Que nuestro cónyuge, Señor, tenga la estatura del varón perfecto. Que nuestro cónyuge, Señor, tenga un corazón, Señor, sin doblez. Que nuestro cónyuge, Señor, pueda hablar la verdad en amor. Que nuestro cónyuge, Señor, viva bajo tu sabiduría. Ayúdenos, Señor, a tener ese anhelo por nuestros cónyuges. Y por supuesto, Señor, ayúdenos a aplicar el Evangelio con más rapidez, a perdonar las ofensas de nuestros cónyuges, basándonos, Señor, en el perdón que hemos recibido de ti, Señor. Si tú, Señor, con tu poder y tu gloria puedes, Señor, restaurar al extraviado para que no acontezca muerte y para que sus pecados sean cubiertos por tu gracia, también lo puedes hacer, Señor, con los matrimonios quebrados. No hay un matrimonio demasiado extraviado que tu gracia no pueda renovar. No hay un matrimonio, Señor, demasiado fracturado que tu gracia no pueda restaurar. Y oro, Señor, para cada matrimonio aquí presente. Porque hemos fallado, Señor, hasta el esposo más excelente aquí, Señor, ha fallado en vigilancia, en anhelos enfocados en el Evangelio. Y hay áreas en nuestros corazones en las que quizás aún estamos luchando con perdón. Y lo que necesitamos es venir a ti, Señor, para arrepentirnos de nuestra terquedad, de nuestro orgullo, y amar a nuestros cónyuges, Señor, como tú nos has amado a nosotros. Todo esto para la gloria de Cristo, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos, son muy amados.